Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Bienvenidos a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Arte Libre. ¡Comenzamos!
Silence could turn into light, and every room still holds an echo. Everyone still knows my name. You wear your sorrow like a halo, but love was never meant for change. Don't be afraid of how it hurts. Don't be ashamed of wanting more. Desperation is human. It only means your heart is sure. You keep reaching through the distance, trying to hold what had to go. But even stars must leave the evening to become the things we know. Don't be afraid of how you break. It doesn't mean your soul is weak. Desperation is human. Sometimes brief is how we speak. And I still find you in the dark, where your tears become the ocean. In your mind, and I remain alone. I know you still wait by the window, like I might walk back through the light.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión. Para mí es un gusto regresar a la conducción de este espacio después de un tiempo de estar fuera del aire. Y es un gusto regresar también con una propuesta. Lo que usted está escuchando es Afterglow, del artista jalisciense Gerard Leaf, quien nos va a estar acompañando durante esta tarde. Y resulta que él también regresa presentando un material que es un poco distinto a lo que ha producido durante los últimos años. Antes de darle la bienvenida, para mí es un gusto recordarle que puede establecer contacto con nosotros, hacernos llegar sus mensajes a través del WhatsApp 317-121-2325, en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, igual en Instagram. Será un gusto leerle y hacerle llegar sus comentarios a nuestro invitado. Antes de arrancar, también agradecemos a las personas que hacen posible que esta emisión esté al aire: Elia Macías Vargas en la subdirección regional de esta emisora universitaria, nuestro compañero Ángel Hernández Solís en la operación técnica y transmisión, y Imanol Martínez también como apoyo en producción y controles operativos. Yo soy Antonio Díaz y es un gusto para mí darle la bienvenida a Gerard Leaf. Buenas tardes, Gerard.
Buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación, de verdad, a tu programa. De verdad, tenía muchas ganas, la verdad, ya de volver a estos rumbos, porque pues sí, estuve un poquito en silencio durante bastante tiempo. Volvimos con esta sorpresa, a pesar de que por ahí estaban los rumorcillos de un retiro silencioso, ¿verdad? Pero pues ya volvemos con un nuevo disco, que es un disco bastante diferente, que pues por ahora sí, pues los sencillos han hablado por sí mismos al momento. Entonces agradezco mucho que me hayas prestado tu espacio para presentar un poco de este material nuevo.
Uh-huh. Al contrario, es para nosotros un gusto que estés aquí con nosotros. Justamente este espacio vive de las personas que nos acompañan. Y bueno, vamos a hablar sobre una nueva etapa, pero antes de ello me gustaría que nos pusieras un poquito en contexto, por si hay algún radioescucha que no ha tenido oportunidad de escuchar tu música. Me platicabas ahorita fuera del aire que has venido de una etapa en la que el metal ha sido como la tónica principal del proyecto. Platícanos un poco sobre tus orígenes.
Pues incluso, pues sí, de hecho Gerard Leaf surgió como un proyecto de metal, de metalcore. Es un género bastante pesado que combina el hardcore punk con el metal un poquito más moderno. Yo empecé a hacer música más o menos por allá como 2017 más o menos. Tenía 17 añitos la criatura. Tenía una banda con mis amigos que se llamaba Astral Promises. Tuvimos un material publicado que se llamaba Nocturnal Wings EP, que pueden consultarlo también en plataformas digitales ya. Y pues era un metal bastante agresivo, digo, pues era lo que estaba de moda en aquellos tiempos para la juventud, para los adolescentes. Muchos gritos, mucho ruido, demasiado caos complementado en todo el audio, algunas electrónicas, y pues realmente ese fue el género que me mantuvo así por años. Después de que la banda se separó, yo tomé pues un poco de todo el sonido, todo lo que éramos en ese momento, y lo acabé transformando en un material propio. De hecho, Gerard Leaf muy graciosamente surge del arte, de la que fue la diseñadora del proyecto por mucho tiempo. Saludos a Mari. Ella una vez me hizo un dibujo de regalo y yo dije, oye, esto estaría genial para una portada. Y así es como surge Gerard Leaf, simplemente de un dibujo. Dijimos, ¿sabes qué? Esto puede funcionar, esto se ve muy bonito, esto no se puede quedar así como un dibujo. Se usó como una portada para un sencillo, que después se convirtió en un EP, y pues hasta la fecha, pues duré haciendo metal, que será bastante tiempo, más o menos como hasta por allá por 2023. El último disco de metal que salió mío pues fue World Ocean Smith, que salió en 2024. Entonces fueron bastantes años de estar, pues ahora sí que, como digo, en el caos, de estar entre el ruido, entre guitarrazos bastante distorsionados. Entonces creo que era un excelente momento para cambiar la dirección, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho que es muy importante que un artista vea todas las posibilidades que existen. Y estar encerrado en un solo género es más que solo una prisión. Pero uh-huh. Sí, todo empezó muy, muy agresivo realmente.
¿Cuál fue el instrumento que abordaste por primera vez dentro de esta banda de metal? ¿Qué papel ocupabas tú?
El de vocalista y el de guitarrista. Era siempre, casi en todos los proyectos en los que he sido compositor principal. Nomás ya en mis últimos años de la segunda banda que tuve, Across the Shadows. También pueden escuchar su material en plataformas digitales. Pasé un poquito más a segundo plano porque yo sentía que estaba como que siendo demasiado, ¿sabes? O sea, siendo demasiado el hecho de que uno tenga que componer bastante. Como digo, todos los artistas como que tenemos una huella. Y esa huella se impregna aunque uno no quiera. Entonces yo dije, es que todo esto tenga una huella no es bueno, ¿verdad? Siempre se ocupa nuevas cosas, nuevos procesos creativos. Entonces, pues sí, en esa etapa sí dejé un poquito de ser compositor, dejé que todos los demás integrantes pues se animaran, ¿verdad? Porque muchas veces esto sucede realmente porque no, la gente no se anima. De hecho, pues a todos los artistas emergentes que me estén escuchando, porque conozco a varios y que sé que todavía le tienen miedo a la composición, recuerden que es algo muy bonito, que es algo que se va fluyendo, que se tiene que soltar. Y pues yo los animo a todos ustedes a que agarren una libreta y que escriban todo lo que piensan y que lo conviertan en música, la verdad. pero pues sí, como tal, yo era vocalista, guitarrista y pues un tiempo fui bajista.
Ok. Antes de dedicarte, ¿no? Dedicarle tanto tiempo, porque imagino que son varias horas invertidas, ¿no? Años en este proyecto musical. Llega un momento en el que decides, ¿no? Que surge el interés y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Perenganito que está ahí, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue que surgió el interés para dar paso a una parte activa en la música?
Pues estuvo raro, estuvo muy, muy raro. La música siempre fue una ilusión desde más o menos que estaba en la secundaria. Ya desde ese entonces ya hablábamos de, hay que armar un grupo, hay que hacer esto. Yo en ese entonces, pues, todos sabemos, la adolescencia es la etapa emocional, ¿verdad? Donde uno descubre gustos, descubre esto, lo otro, que al final de cuentas lo acaba acompañando día con día. Y pues en ese entonces, entre los temas personales, el desarrollo, todo, pues uno se encuentra en momentos donde pues se queda solo con su reproductor de música, sea lo que sea, MP3. Y pues descubres bandas, descubres esa energía que a lo mejor dices, vaya, esto es interesante, ¿verdad? Entonces, realmente, pues siempre tuve esa idea. Siempre tuve esa idea de que quería ser músico, pero al principio yo solo quería ser guitarrista. Yo no, nunca en la vida se me pasó por la mente que iba a ser vocalista hasta que, ¿cómo se llama? Hubo en un momento un concurso de talentos, recuerdo, que que iba a asistir una chica que me gustaba. Entonces yo decía, pues es que yo quiero aprender a cantar, ¿verdad? Quiero impresionarla. Entonces aprendí a cantar. Al final, pues el concurso X, no pasó nada ni con la muchacha, no nada. Y pero yo me quedé con esa habilidad y dije, bueno, creo que lo puedo seguir haciendo, ¿sabes? Y al final del día, pues acabé descubriendo bandas, Linkin Park, Bring Me the Horizon. Y pues veía cómo literalmente se desgarraban la garganta en el escenario porque no puedo decir otra cosa de ellos, ¿verdad? Ya obviamente ya que descubres las técnicas te das cuenta de que no es tanto así, pero es un decir. Entonces yo los veía a ellos y yo decía, es que yo quiero estar en un escenario, de verdad. O sea, yo quiero estar ¿cómo se llama? Yo quiero estar ahí. Yo quiero soltar toda la energía porque casi era la meta principal, ¿sabes? Soltar todo, o sea, todo lo que no hablas, todo lo que no dices. Como que siempre de mi parte ha sido, que Gerard, pues el seriecillo, ¿verdad? Pero pues del lado de la música, pues no, todo lo contrario, ¿verdad? Todas las explosiones y todo lo que no normalmente muestro. Entonces, en ese momento, pues yo creo que fue cuando dije, ¿sabes qué? Sí quiero esto de mi vida.
¿Eso en dónde ocurrió? ¿Porque eres originario de aquí o de Guadalajara?
Soy de aquí, de Oakland.
¿Cómo estaba el panorama en ese entonces? Porque bueno, a veces sentimos la necesidad de encontrar una comunidad, ¿no? Que responda a esa necesidad que estamos sintiendo nosotros. ¿Cómo encontraste el panorama aquí en Oakland en ese sentido?
Pues para los que tienen conocimiento sabrán que bandas de rock definitivamente siempre ha habido. O sea, siempre ha habido bajas y altas en esta región. Hemos tenido incluso oleadas. Tuvimos hace como 3 años una última oleada con todas estas bandas, Corleva, Night Secrets, Lilith. Les mando saludos a todos, definitivamente mis amiguitos. Y pues eso es algo que, a pesar de que sí sentí que se dejó de ver hace 3 años, como te comento, realmente eso ha pasado bastante tiempo atrás. O sea, ha ido pasando. La escena revive, muere otra vez, revive, muere otra vez. Entonces siempre ha habido gente con la cual convivir, incluso gente que llega de afuera. Jalisco tiene bastantes bandas también de rock que pues muchos de ellos realmente son gente que es muy, muy humana, muy empática. Entonces es muy, muy confortante normalmente convivir con estas personas. Entonces siempre existe esa puerta abierta, yo siento, para hacer proyectos musicales aquí, porque todos en algún momento te das cuenta de que te dicen, es más, hasta cuando conoces a una persona random, te das cuenta de que le comentas, ay, yo hago música y esto, ay, yo siempre quise hacer música. Entonces yo siento que aquí en Oakland siempre se ha prestado esa situación de que todos, el panorama siempre está abierto a recibir nuevos proyectos, a recibir nuevas propuestas, ¿sabes? Y pues en ese entonces lo que más influyó, yo creo que fueron mis propios amigos, pues la gente de aquí, los jóvenes, porque siempre va a sobrar más de un grupito que diga, ay, no, es que a mí no me gusta la música, la música popular, a mí me gusta más lo alternativo, ¿sabes? Entonces, yo siento que todo eso se presta a que de realmente haya una oportunidad para todo.
Pero si hablamos de metal y de estas personas que se desgarran la garganta en el escenario y lo comparamos con lo que escuchamos en la entrada, hay un puente de diferencia. Platícanos qué escuchamos a la entrada de este programa. ¿Qué podrías decir de esta nueva faceta creativa? O no nueva faceta, sino tal vez una cara de un poliedro, ¿no? Porque no podemos definirnos, yo creo, en alguna sola casilla. Yo me acuerdo que cuando era más chavo, sí, yo tenía gustos así muy definidos y demeritaba las demás cosas, y yo era metalero también y la demás música la fregada, ¿no? Pero después ya uno se va abriendo y se va dando cuenta que hay más caras de la moneda, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido?
Pues la verdad es que fue un proceso bastante, bastante complicado. Yo creo que aquí en esta respuesta sí me voy a extender un poquito, porque sí hay bastante, bastante contexto detrás de todo lo que sucedió. Pues primeramente, para los que siguen el proyecto, siempre agradecido de corazón con todos los que siguen apoyando esto a pesar de los abandonos, de los hiatus y de todo. Sabrán que por allá por 2024 surgió este proyecto llamado Kairos Máquina. Kairos Máquina fue una historia conceptual acerca de villanos, héroes, que se publicó pues en la página de gerardriff.com. Ahí pueden acceder a todos los capítulos. Es tipo cómic, pero escrito. Y iba a ser el tercer disco de Gerard Leaf. Realmente iba a ser el tercer disco. Tuvimos el primer sencillo, Divided Worlds, que se estrenó en radio también. Fue allá en 2024, fue mi última entrevista, de hecho, pública como Gerard Leaf. Y pues el disco era un poco más de lo mismo, era metal, era esto y era lo otro. La verdad es que sí me divertí bastante haciendo ese disco. No les voy a decir que no, la verdad había muchas canciones que incluso eran de electrónica, había canciones que eran un poquito más rockcito, ya había otras cosas que ya estaban cambiando dentro de mí, que me estaban haciendo irme a otros géneros musicales, definitivamente. Pero entre lo personal, entre tiempos, entre esto y lo otro, la verdad es que me quedé en un bucle donde estuve trabajando en el disco por 2 años. Y es lo normal, cualquier banda te puede decir lo mismo. De hecho, yo conozco artistas profesionales que te van a decir, ¿sabes qué? Esta canción la hice hace 5 años y apenas la encontré cabida. Yo me acuerdo, ahorita no me acuerdo del título de la canción, pero un ejemplo, una vez Silvana Estrada estaba comentando de hecho de eso, una canción nueva, y literalmente la canción lleva 4 años guardada. Entonces, es como de que pues, ok, yo veo las líneas de tiempo y yo digo, estábamos en lo correcto, estaba todo bien. Pero a la par me puse a pensar y le estaba dando muchas vueltas a las demos, demasiadas vueltas. O sea, las volví a escuchar y decía, oh, ya está bien, pero la dejaba otra vez. La escuchaba otra vez, oh, está bien. Entonces creaba más música. Y cuando me di cuenta, tenía como 40 canciones. Tenía como 40 canciones que las revisaba, me convencían, pero algo no me llenaba. Entonces fue tanto el darle la vuelta al asunto que finalmente me harté, y esta pues es la exclusiva de por qué Kairos Máquina no salió. Yo de verdad me enfadé de haber trabajado en este disco, a pesar de que pues tenía todo el potencial, la historia estaba súper bien, había personajes carismáticos, la gente se estaba encariñando mucho con todo el concepto. La verdad es que detrás, en lo musical, yo ya estaba enfadado de verdad de trabajar en eso. Entonces, pues tiré todo, al final el proyecto se convirtió en Pernocta, una compilación de interludios y electrónicas que pueden también ya pueden consultar en plataformas de streaming, pero eso fue todo. Yo creo que fue como una explosión. Entonces un día simplemente me quedé en mi laptop, me puse a producir unas cosas un poquito más suaves, más minimalistas. Acababa de escuchar en su momento el Hoshi de Brati, su último disco. Es un disco que siento que me influenció bastante pues en lo minimalista del sonido y en lo minimalista del arte. Y me puse a escuchar un poquito más de electrónica, más bedroom pop. Me puse a escuchar a Billie Eilish con el hit Hard and Softer. Y muchas cosas que no había escuchado antes. Drones, literalmente cambié mi gusto musical adrede de un día para otro y empecé a experimentar un poco más. Aparte de que pues venía de una etapa emocional medio fuerte, la verdad, de mi vida. Entonces siento que todo esto pues ocasionó lo que ahorita acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar es Afterglow. Ese es el primer sencillo de este disco que se llama Everything We Fail to Hold, que estará disponible en todos lados el 27 de junio. Y pues yo creo que todo lo que se juntó eclosionó en esto. Y tú podrías decir, cuando dice uno que eclosiona, pues uno se imagina algo fuerte, ¿verdad? Algo de que viene devastando, una ola que va a chocar. Y realmente no. Realmente no es el disco más joven en el que he trabajado. Todas las canciones son pop, literal. Para que no se asusten tanto los viejos a escucha, hay una canción de rock ahí nomás perdida, pero es lo único que van a tener de rock en el disco. Pero sí es un poco gracioso decir esto. Yo siento que todos los artistas siempre hablan acerca de que un disco es resultado de un trabajo. Yo creo que este disco no es un resultado, es una consecuencia.
Que bueno, hablas de... Me llamó la atención, esto es una canción nueva, ¿no? Y que ya tiene 4 años ahí trabajándose. Me acuerdo que yo en alguna ocasión llegaba con mi papá y le decía, es que escuché una banda nueva, Pink Floyd, ¿no? Uh-huh. Y me dice, bueno, pues para ti es nueva, ¿no? Sí. Entonces tal vez también hay algo de eso, ¿no? Es una etapa que, aunque tenga tiempo trabajándose, llega el momento en que aceptas tal vez algún cambio, ¿no? Porque me llamó la atención que... en tu propuesta hablas de fe, de aceptación, ¿sí? Platícanos así como esas intenciones del proyecto a nivel personal, como lo has vivido, porque aunque no sea un cambio así de una ola que se azote, a veces la tranquilidad también es un cambio, ¿no? Somos personas, yo creo que a veces de extremos. Entonces, si no estamos en el extremo álgido, podemos estar en un valle. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú a nivel personal?
Pues, a pesar de que suene raro, yo siempre he dicho que, Gerard Leaf siempre ha estado lleno de fantasía, ¿sabes? Pues todo el concepto ha sido mucha fantasía, realmente. Mi primer disco, Enigmas, pues era sobre semidioses, mitologías, problemas, malas decisiones, pero llevado al extremo. Well, Ocean Smith del 2024, yo siempre les digo a todos que es como una intervención, como alguien que se confiesa alcohólico y saben que todos empiezan a ayudarlo. Es acerca de mejorar y salir adelante y un reinicio. Y Everything We Fail to Hold, yo creo que recoge todo lo que he vivido todos estos años después de pandemia. O sea, incluso es un conjunto del último disco, pero es un poquito más a nivel personal porque fue la primera vez que yo sentí que realmente estaba siendo Gerardo, fuera de ser Gerard Leaf. De hecho, ayer hablaba con muchas personas acerca de que yo les dije, es que Gerard Leaf siempre ha sido un personaje, ¿sabes? Siempre ha sido un personaje mostrando, pues sí, cosas que yo vivo, pero a la par intensificándolo o cambiando un poco el drama o la narración que tiene. Y pues este disco yo siento que se tornó un poco más personal porque yo no encontraba a Gerard Leaf en el estudio grabando cosas, haciendo esto, consultando personas. Esta vez simplemente fue, ¿sabes qué? Fue yo y mi laptop trabajando cosas ahí en FL Studio, escribiendo, apoyándome con herramientas, o sea, todo... Fue bastante espontáneo, pero creo que ayudó a sacar pues toda la inspiración. O sea, a mí me inspiraron pues muchas cosas, muchas personas, porque el disco no habla solo de mí. De hecho, pues eso sí, debo decirlo, es el trabajo más triste en el que he trabajado hasta la fecha. Es un disco bastante honesto, bastante sincero, pero a lo que voy es que, como por ejemplo Afterglow es una historia acerca de una pareja donde uno de los dos fallece. Y pues yo no he vivido eso, pero pues uno lo retrata sobre gente que sí conoces y sí ha tenido que vivir por eso. Esta canción pues yo la quise retratar porque siempre yo siento que este tipo de canciones hablan de que ay, yo te extraño, nunca te voy a olvidar. Y esta canción yo la quería plasmar desde el punto de vista de la persona que se fue. La canción pues técnicamente te habla acerca de que la verdad, pues, no te preocupes, o sea, ya pasó. Solo recuerda todo lo bonito que vivimos y siempre que lo recuerdes todo va a estar bien. Entonces esa es una. Cada, cada historia, cada canción es una historia realmente, es una historia narrada sobre la pérdida, sobre pues el propio disco, el título del disco lo dice, Everything We Failed to Hold, todo lo que fallamos en sostener, todo lo que no pudimos salvar, ¿verdad? Ya sea sueños, ya sea personas, ya sea pues metas o incluso uno mismo, porque uno mismo también puede llegar a perderse en el camino. Entonces, esta es una narrativa de muchísimas historias, algo que va a sonar súper súper mal y muy probablemente me van a ver raro la próxima vez que me vean, pero en el concepto incluso de este disco, Gerard Leaf no está en el plano vivo. Gerard Leaf es como un ente que ya se fue, que ya trascendió, por decir poco, está muerto. Y es un ente que observa, y cuenta todas las historias de este disco realmente. Ese es el concepto general. Las estrellas, en este caso, del arte, porque ya muchos ya vieron el arte filtrado del disco. Las estrellas simbolizan todo eso, todas esas metas que no se cumplieron y que al final se convirtieron en estrellas. La gente que se nos fue y también se convirtió en estrellas. Es un duelo, pero a la par, una parte que dice, bueno, pasó y estoy feliz de que haya pasado. Es una bendición que hayamos podido vivir todo eso, pero a la par es todas las lecciones en conjunto, todo lo que sabes que ya no va a volver a pasar, todo lo que ya no vas a ver, pero estás feliz porque sucedió.
Bien, vamos a ir un corte, se me hace que ya nos pasamos poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a ir un corte, el siguiente bloque va a ser más cortito y regresamos con más. Está usted en Arte Libre.
El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre. El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre.
In the blue hours, I almost know my name. In the blue hours, I almost feel the same. I found an old version of me, sleeping under the noise, with softer eyes and a steadier voice. You look like somebody I promised to be, before the world got heavy, before I reached for him sometimes, like a photograph in rain. But every time I touch him, the colors start to change. I wanna be like I was before, but it doesn't live here anymore. You keep a light on in the room, but he won't walk back through the door. I miss the heart I used to know, the one that hurt, nowhere to go. Blue hours hold me slow, I am driven, won't walk long home. I used to think that healing would take me back in time, like every broken piece would remember where to lie, but nothing fits the same way. After learning how to fall and the mirror keeps repeating, you survived to all my shadows, like the friends I used to be. But the past is only honest when it's living quietly. Maybe I didn't lose him, maybe he became the ground. Maybe every version living is just another way around. Maybe I am not returning, maybe all I ever wanted was to thank him and move through.
Blue hours, I let him fade away. Y acabamos de escuchar Blue Hours, que es un estreno exclusivo para este programa. Es la primera vez que se escucha en público, es una cortesía de nuestro invitado. Gracias, Gerard.
Claro, ya saben, esta pues es una canción que no va a salir como sencillo, es un sencillo promocional y pues es un agradecimiento por este espacio.
Ok, bueno, algo que mencionas aquí en la información que nos compartiste es esta tensión entre la humanidad y la tecnología. Y creo que estamos ahorita en una época de inteligencia artificial en la que, pues no sé, pero yo a veces termino hablando más con ChatGPT, ¿no? Que con personas. Y a veces te termino contándole más cosas y pidiéndole consejos. Y no sé, yo a veces digo, me interesa saber hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor voy a terminar contrayendo matrimonio alguna vez con alguna IA. Entonces, preguntarte ¿cómo se vive en ti esta tensión entre la humanidad, entre la tecnología? ¿Qué es lo que nos quieres decir con esta propuesta?
Pues la verdad es que sí está tenso todo este asunto, la verdad. No, yo comprendo al 100% mi formación. Yo soy maestro en desarrollo y dirección de la innovación, entonces convivo de lleno con la tecnología. Sí, tú mencionas eso de que a lo mejor en algún punto alguien se va a casar con la IA, y yo lo considero que ya completamente posible, a pesar de que me dan nervios siquiera pensarlo, ¿verdad? Pero justamente de eso habla el segundo sencillo, Beautiful Machines, que salió hace unos días. Yo siento que si bien está bien, digo, ok, es cierto, la verdad es que hay mucha gente que pues no, que ya ChatGPT literalmente es su mejor amigo. O sea, le cuentan su día a día, piden consejos, piden cosas de salud, piden, o sea, pues son herramientas y está perfecto usarlas. Al final del día nos tenemos que adaptar. Recuerdo esta línea de Forbes de hace algunos años que decía que la inteligencia artificial no iba a reemplazar a las personas, pero sí iba a reemplazar a las personas que no supieran usar inteligencia artificial. Pero la verdad es que así como vemos lo bueno, también hay que ver lo malo. No todo es azúcar sobre hojuelas. Y pues el segundo sencillo que salió, que es Beautiful Machines, hablas acerca de eso, de que yo, o al menos se percibe, que muchas personas se están haciendo más automatizadas que la propia inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mientras la inteligencia artificial se está llevando todo lo creativo, todo lo de las ideas, toda la parte real, nosotros estamos volviéndonos rutinarios. Nos piden algo, se lo pedimos a ChatGPT, entonces ya entregamos y ya cumplimos. ¿No se te hace como que ya nos estamos haciendo más robots entonces nosotros? Uh-huh. O sea, estamos convirtiendo nosotros en las máquinas. De hecho, hay una línea en la canción que dice, yo no odio los cables, no odio la pantalla, simplemente extraño la fragilidad que solíamos tener, porque al final de cuentas nosotros estamos avanzando pues en ciudades, somos pequeños, pues ahora sí que hormiguitas avanzando, pero tomamos los mismos rumbos, tomamos las mismas caminos, las mismas decisiones, y las decisiones importantes se las estamos dejando ahora ya a una máquina. Entonces siento que sí está siendo un poquito peligroso esto.
¿Cómo viviste el proceso creativo? ¿Te ayudaste de alguna herramienta de inteligencia artificial? ¿Lo trabajaste con instrumentos? Me hablaste que también fue un proceso de estar mucho en tu computadora.
Sí, pues esta vez fue casi todo digital. Nomás pues la voz, ¿no? Y pues sí me apoyo normalmente como para hacer como para a veces de que me paso en una estrofa, alguna palabra de más o una palabra que no me cuadra y ¿sabes qué le digo? O sea, esta palabra no me gusta aquí, ¿qué otra que me pueda rimar? Así normalmente me apoyo, porque también siempre he dicho que no se le tiene que hacer el feo a las herramientas. Digo, pues ahí están, por algo están. Lo único que sí es que consiento que dejarle todo el trabajo, pues sí está un poquito deshumanizado, ¿verdad? No te voy a decir que no he escuchado grandes composiciones hechas con IA, pero no consiento que sea como que lo correcto. Digo, hay gente que pues se dedica a eso, gana dinero de eso y está bien, pero al menos de mi parte pues es algo personal, ¿verdad? Y pues lo sé de siempre, FL Studio, mi Mac y pues noches melancólicas. Sí.
¿Cómo es una noche de composición?
Pues para todos los que me conocen saben que duermo como 4 horas al día. Duermo muy, muy poco, muy, muy mal desde que soy joven. Y pues simplemente me despierto, me quedo viendo hacia mi ventana, agarro mi celular, checo letras antiguas o hago nuevas, que normalmente, a pesar de que siempre guardo mis letras, es muy, muy difícil que yo agarre una letra antigua. Es muy, muy difícil porque yo siempre he sentido que uno ya no es la persona que escribió ayer. A menos de que sea una letra muy, muy buena, ahí sí yo digo, okay, tú vente por acá, pero realmente siempre estoy trabajando en algo nuevo. Normalmente estoy en mi día a día, saco el celular y escribo algo, una idea, la escribo en español, a veces en inglés, a veces grabo audios de WhatsApp. Entonces mis noches así son como de que quizás me llega un sentimiento, un recuerdo, una situación. Entonces reviso las ideas que tengo y digo, esta me cuadra con lo que siento ahora mismo. Y la empiezo a desarrollar. A veces pues me ayudo mucho de mi laptop, que pues simplemente pues la abro y me pongo a trabajar y tengo el programa en el que normalmente yo me tengo todo mi workflow, que es el FL Studio de toda la vida. Y ahí me pongo a jugar. Me pongo a jugar con el controlador, con sintetizadores. A veces meto voces y las meto sobre procesador para que hacer sintetizadores nuevos, todo. El tema es jugar. A mí me gusta mucho jugar con eso. Y ya para cuando me doy cuenta ya son las 4 de la mañana, ya tengo que dormir ahora sí obligatoriamente. Lo bueno que tengo audífonos, pero sí, dejo un poco que todo se deje fluir. Hay canciones que he empezado literal de un solo sonido, de una palabra, y yo siento que es lo bonito, dejar soltarse y pues al final simplemente ir arreglando la pieza por pieza.
Bien. Este bloque iba a ser cortito, vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y regresamos con más. Está usted en Arte Libre.
El espacio para los artistas de nuestro tiempo. En un momento regresamos. El color artístico de la región, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Sigue con nosotros, Arte Libre.
Y estamos ya en el último bloque. Este va a ser un bloque largo. Continuamos platicando. Que a ver, ¿estoy platicando con Gerardo o estoy platicando con Gerard el día de hoy?
Hoy con Gerardo. Hoy okay. Estoy platicando con Gerardo.
Bien, entonces quiero que me platiques sobre Gerard. Lo estás dejando. Él ya está en un plano astral observando lo que está sucediendo. Me gustaría que nos platiques un poco. Entiendo que es un alter ego tuyo.
Sí.
Platícame cómo nació, cuáles han sido las vicisitudes principales que ha vivido y por qué en esta nueva etapa tal vez los sueltas, dejas que siga su camino y a partir de ahora no lo necesitas más, o cómo está funcionando esto.
Pues yo creo que efectivamente es el inicio de no necesitarlo más, porque al final de cuentas los despedí. Me agrada mucho que hayas dado en el clavo, no sé si queriendo o sin querer, de que realmente este disco pues es una despedida, pero no una despedida del proyecto, sino de todo lo anterior, de todo el personaje. Esta es la razón por la que Jerry Leaf está muerto en este disco. No tanto porque diga, pues qué fantasioso, qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió? Sino simplemente porque ya, yo creo que Jerry Leaf ya dio lo que tenía que contar. Pues ahora sí que todo se remonta pues a muy joven. A mí desde muy joven me gusta mucho escribir, me gustaba imaginar historias, tenía sueños, anotaba mis sueños y todo, siempre eran aventuras con mis amigos. De hecho, pues Astral Promises, la primera banda que tuve, así surgió. Eran historias de que éramos héroes, de que derrotábamos villanos. Eso era la música realmente. Y pues de poco a poco fui adaptando esto pues a mi persona, ¿verdad? Un poquito más de lo que ya cada uno de nosotros tenemos, digamos egos, digamos no sé cómo explicarlo, pero pues le metí un poco de mi personalidad, vamos a esto. Pero realmente pues Gerard se volvió un personaje. Mientras el Gerardo de la vida real pues se la pasaba pues entre los toquines, entre el alcohol maldicho, ¿verdad? Entre todo esto de la vida musical, Gerard se iba convirtiendo en un héroe dentro del concepto, literalmente, aunque suene bien exagerado y bien narcisista en Enigmas, fue un dios literal, o sea que cayó y aprendió de las malas elecciones. Entonces, técnicamente, Gerardo se quedaba atrás, siempre se quedaba atrás. Sí, o sea, tampoco voy a decir que soy la persona más suave del mundo, porque siempre me han dicho que soy todo lo contrario, pero sí, mientras el Gerard que todos veían, pues se ensalzaba, se luchaba contra monstruos, demonios, todo lo que ustedes quieran adivinar, realmente el Gerardo pues se la pasaba tranquilo, componiendo, agarraba una guitarra, se enojaba o X. Yo siempre he dicho que nunca he sabido enojarme, porque siempre que me enojo, me alejo y tomo mi espacio. Y esa es una de las razones por las que el proyecto se ha detenido algunas veces, de que pues he tenido mis problemas y he decidido, ¿sabes qué? Voy a poner una pausa porque esto me consume mucho tiempo, al menos así era en el pasado. Y ahorita que estoy regresando, temo que pues va a ser un poco parecido, porque todos necesitamos un respiro, pero pues en estos 2 años yo creo que fue la diferencia, porque me dediqué a otras labores, pero realmente este es el momento en el que yo digo, ¿sabes qué? Pues no tengo por qué seguir haciendo esto. Ayer incluso mi jefa, la doctora Sheila, saludos, me decía que no era tan buena idea ser un personaje siempre. ¿Por qué? Porque podemos olvidar quiénes somos realmente. Y yo siento que a través de los años estuve olvidando quién era yo como persona. Hubo tiempos, y ahorita me acuerdo y digo, es que hubo ratos en mi vida donde yo estaba actuando como Gerard Leaf, yo no estaba actuando como Gerard. Era de esas veces que llegas a tu casa y te sientes incómodo por las decisiones que tomaste, porque dices, ¿por qué hice eso? ¿Por qué estoy comportándome así si yo no soy así? Y yo siento que este fue el momento honesto donde pude decirle adiós por fin a Gerard Leaf, después de decir, ¿sabes qué? Ya contaste todas tus historias, ya contaste todo esto. En este disco te moriste, nomás vas a hablar de todo lo que has aprendido, de todo lo que has vivido, y se acabó. Pero no se acabó el proyecto. Simplemente es una manera de decir, ¿sabes qué? Pues sí, estoy un poquito cansado de esa faceta, estoy un poquito cansado de pues todo lo que ha pasado, porque al final de cuentas, como digo, cada disco ha tenido su concepto, cada disco ha tenido sus facetas, cada disco ha tenido sus personas, sus trabajos, sus métodos de producción, todo ha tenido pues una cosa, y al final del día también ha influido bastante. Antes era una persona muy, pues muy fiestera, muy esto y muy lo otro, y actualmente mis salidas de fines de semana son acostarme y ver a las estrellas, ¿sabes? Entonces, literalmente yo creo que el personaje evolucionó, pero decidí abandonarlo cuando ya definitivamente no tenía nada de mí.
¿Cuáles son los principales aprendizajes del personaje?
Más que nada, aprender a soltar. Aprender a soltar, porque yo siempre he considerado que todo esto es muy, muy nostálgico. Siempre he sido una persona muy, muy nostálgica, y eso fue algo que le heredé mucho. Siempre de los recuerdos, siempre se habla de las canciones acerca de lo que no pasó, de lo que tenemos que olvidar, de todo eso. Y creo que este disco lo plasma en una exactitud completamente buena, porque al final del día esto no es algo de todo. Siempre yo siento que buscaba la manera de decir, ¿sabes qué? Es que todo va a estar bien, aunque esto ya haya pasado, aunque esto otro. Y la lección final del personaje, yo creo que es que a veces no hay cosas que a nosotros nos corresponden solucionar. Simplemente son cosas que suceden en la vida, no tenemos el control de esas situaciones, pero tampoco tenemos que ponernos de que, ay, que pues ya ya, ¿por qué me pasó a mí o por qué esto, verdad? Siempre del punto de vista, pues, emocional de por qué. Pero esta vez es simplemente, ¿sabes qué? Pues vivimos muchas lecciones juntos, pasamos muchas aventuras y esto, pero pues todo tiene su fin y no hay problema de que tenga su fin. Simplemente todo se acaba.
Me dijiste que a lo mejor ya el personaje te estaba consumiendo y te habías olvidado de quién era Gerardo. ¿Ya sabes quién es Gerardo o sigue siendo una búsqueda?
Yo digo que es una búsqueda de todos los días. Uno no es la misma persona que es hoy, que es mañana, que es pasado. Pero al final del día sí estoy un poco más seguro de quién es Gerardo hoy. Estoy seguro de que a Gerardo le gusta mucho salirse, ver el campo, ver las mariposas, escuchar las aves, incluso bailar de la nada, que me gusta estar para mis amigos, para mi familia, para todos. O sea, una persona un poco más ermitaña de lo que viví en estos últimos años, con deseos de formar una familia algún día, algo un poco más humano y menos devastador, ¿verdad? Como lo era Gerard Leaf, la verdad.
Me llamó la atención ahí una palabra que leía, y es la de aceptación. ¿Cómo la aterrizas a Gerardo o a Gerard, la palabra aceptación?
Pues yo creo que tuvo una evolución a lo largo de la carrera de Gerard Leaf, que antes la aceptación sí estaba presente, pero no era aceptación, era resignación. Muchas de las canciones del pasado hablaban acerca de resignación, de las cosas que pues no podías controlar o de los errores que uno cometía y tenían consecuencias. Pero de poco a poco se fue convirtiendo en aceptación cuando pues me di cuenta de que simplemente había cosas que a uno le toca vivir y simplemente no es como que tú dijeras, ay, yo quiero vivir eso. O sea, simplemente sucede. Son olas de la vida y no hay ningún problema si te tocan. Simplemente son lecciones, enseñanzas. Y esas lecciones y enseñanzas al final del día las puedes compartir con los demás. O sea, todo al final de cuentas, si lo ves desde una perspectiva optimista, creo que todo tiene un buen uso. Y creo que esa es la cosa, que la aceptación realmente siempre ha estado ahí para los dos personajes, pero para Gerard Leaf siempre fue resignación y ahora para Gerardo es aceptación.
¿Qué es lo que viene ahora para el proyecto? A lo mejor ahora sin esta muleta que puede ser el personaje, ¿no? ¿Te sientes a lo mejor en orfandad o sin compañía?
Pues sí, sí me siento un poquito solo, y más por todos los que dijeron que ya no me iban a hablar por hacer pop, gracias, saludos. Sí me siento un poquito solo porque al final de cuentas me siento como en la portada del disco. Me siento en un espacio vacío lleno de estrellas, pero que realmente al final del día es vacío, es oscuridad. Pero a la par me siento feliz porque creo que por fin estoy retomando las riendas de algo que yo ya sabía que iba a pasar tarde o temprano. Yo ya sabía que el proyecto en algún momento, y no porque todas las bandas de metal estén predestinadas a ser pop en algún momento, sino porque al final del día yo ya sabía que estaban cambiando mis gustos musicales y tarde o temprano iba a acontecer esto. Entonces, lo que me hace sentir un poquito más, como tú dices, ya sin la muleta, es que esto me da toda la oportunidad de que, habiendo roto todo el prejuicio y todo el estigma de Gerard Leaf de que siempre fue metal y rock y ahora con un disco pop, yo siento que esto abre la puerta a todas las oportunidades posibles porque ahora sí pues nos pasamos un poquito con el cambio. Y eso me da más libertad creativa, lo cual me hace, a pesar de sentirme solo, me hace sentir más libre.
El vacío creo que resulta abrumador, ¿no? En algún momento, pero creo que tiene la ventaja de que el vacío se puede llenar. Ya tienes un norte de hacia dónde va, porque también lo que entiendo es que ahora en la vida de Gerardo hay un enfoque tal vez más espiritual también, un poco de lado, dejando de lado lo caótico.
Pues sí, la verdad es que desde 2021 mi fe en Dios siempre ha jugado un papel muy importante en mis composiciones, más que nada en el hecho de que a mí siempre me ha gustado presentar un material que realmente dé algo valioso a la gente, en este caso lecciones, en este caso una palmadita en la espalda de, ¿sabes qué? Pues vamos adelante, ¿no? No sabemos qué va a llegar, no sabemos qué va a venir, pero pues estamos aquí y vamos a estar juntos. Siempre ha sido eso, como buscar la empatía en la música. Y pues la verdad es que yo siento que la dirección todavía está por verse. Obviamente a nivel promocional y a nivel artístico, pues obviamente seguir con los videos musicales, presentaciones, todo lo que se ocupe para darle a este disco su lugarcito, porque yo siento que ahorita ese disco es como mi niño chiquito. O sea, literalmente fue un disco que hice con mucho cariño y con mucho amor, y no algo que hice con tanto odio y tristezas como en el pasado. Entonces, para darle su pequeño espacio. Pero yo creo que sí es la primera vez que... Sí, obviamente sigo trabajando nueva música, sigo teniendo nuevas ideas, pero no sé específicamente si de verdad hay una dirección. Estoy disfrutando mucho el proceso, estoy disfrutando mucho lo que se convirtió esto. Y quién sabe, quién sabe qué va a pasar. Solo sé que sí va a haber nueva música en algún momento, pero por ahora estamos avanzando en el espacio, observando las estrellas, observando todo lo que hay, todo lo luminoso, y disfrutando un poco el tema.
Uh-huh. ¿Hay dolor en el aprendizaje, en aprender a soltar, en decirle tal vez adiós a esta etapa?
Sí, sí, hay bastante dolor, y yo creo que siempre en los cambios hay un poco de dolor, aunque estés acostumbrado a eso, pero pues al final de cuentas el dolor siempre es temporal y la tristeza siempre es temporal, entonces no hay problema, el sol siempre sale, no se la puede pasar lloviendo todos los días, puede llover años si quieres, pero tarde o temprano vuelve a salir el sol, tarde o temprano todo mejora, entonces creo que uno tiene que aprender a eso, a que no se acaba, se pueden acabar las cosas, se pueden acabar las relaciones, se pueden acabar los momentos, pero tú no te acabas, tú tienes que seguir y ya vendrán nuevas aventuras.
¿Qué expectativas tienes de este niño chiquito?
Pues...
¿Hasta qué edad va a llegar?
No, pues la edad normal de todos estos, de todos los discos, pues normalmente son 2 años, y ya si le va bien, pues unos 4, ¿verdad? Pero la expectativa que yo tengo malamente es que yo siento que va a ser un niño que le van a hacer mucho bullying, en especial de los escuchas antiguos. Ya todavía no ha salido, todavía no nace el pobre, y ya me lo están maltratando mucho de que, ¿cómo se te ocurre? Le he enseñado canciones a productores y me quedan viendo así como de, ¿qué? O sea, ya ustedes que lo escuchen se van a dar cuenta, porque no... Pues sí, hay una canción medio reggaetón, no voy a decir que no. Entonces hay bastantes cosas nuevas, bastantes cosas muy raras, y yo siento que sí va a recibir su maltratillo al principio, pero estoy seguro de que les va a gustar mucho, porque la verdad es un disco bueno, es un disco que intenté trabajar de la mejor manera posible, es de los mejores materiales que he sacado, y no lo digo porque siempre se diga eso en todas las entrevistas de todos los artistas que van a estrenar material, sino porque yo siento que este es un regalo para ustedes por lo personal que es.
Este niño es resiliente.
Va a tener que serlo, va a tener que aprender a hacerlo, y yo digo que sí, por todo lo que trae de por medio, por todas las letras, todos los conceptos, definitivamente muy muy resiliente, pero si no lo es todavía, va a tener que aprender a hacerlo.
Bien, ya estamos casi sobre el tiempo, platícanos dónde podemos dar seguimiento para conocer el proyecto. De hecho, bueno, esta entrevista va a salir, me parece que antes, va a salir se lanza el 26, ¿verdad?
El 27.
El 27. Uh-huh. Esta entrevista sale 5 días antes, entonces tenemos ya ahí un poco de información de primicia. ¿Dónde podemos estar al tanto del material conforme vas a ir saliendo, y también dónde podemos conocer más tu proyecto?
Pues yo tengo todas mis redes, en todas mis redes estoy como Gerard Leaf, así como lo busquen. Gerard Leaf, también en gerardleaf.com está literalmente la central de todos los enlaces, pues está en mi canal de YouTube, está mi Instagram, que es lo que más uso para casi todo, realmente a mí me encanta Instagram, entonces en @gerardleaf ahí pueden encontrarlo. Tenemos presencia en todas las plataformas digitales, hasta en Angami, que es ¿cómo se llama? que es el Spotify de la India. Tenemos presencia en Bebo con videos musicales. Ahora sí que ustedes nomás pongan Gerard Leaf en Google y pueden encontrarlo donde sea, pueden encontrar biografías, cosas del pasado, nomás cuando vean fotos de antes, de la etapa más loca, no se asusten, todos maduramos, pero sí, literal, Gerard Leaf en donde ustedes quieran pueden encontrarlo, y pues Espero que les guste mucho este disco. Yo creo que es mi trabajo más personal. El 27 de junio ya lo podrán encontrar en Spotify y en Apple Music. Recuerden, Everything We Fail to Hold. De hecho, en Apple Music y en Amazon ya están disponibles las preórdenes para quien guste preordenarlo de una vez o presalvarlo. Y pues veamos cómo avanza este niño.
Muy bien. Y ahora que mencionas esto de las plataformas, ¿de qué lugar están escuchados? De pronto uno te mete las estadísticas y te imaginas que te están escuchando en lugares que ni pasan por tu cabeza. Platícanos cómo está tu audiencia en las estadísticas.
La audiencia es muy, muy internacional, la verdad. Siempre recibo escuchas de... Yo creo que del lugar más raro que he recibido escuchas es de Rusia. Una vez una canción mía se hizo viral por allá en Rusia, de Ballad of Mr. Lemon, de Where Ocean Smith. Pero pues realmente ha pegado pues a lo largo de Asia. Hemos tenido campañas promocionales en varios países. De hecho, para la canción Antares, pues se hizo viral en su momento allá en Japón. Entonces siempre hemos tenido escuchas de muchos lados. Pero definitivamente yo creo que los amigos de América del Sur, esos son los que siempre me salen en mis estadísticas. Gente de Chile, Argentina, un abrazo para todos ellos. Porque ellos siempre tienen su presencia siempre en los número uno de casi todas las plataformas.
Bien, ya ahora sí, para irnos, micrófono abierto, algo que quieras agregar para despedirnos.
Pues pórtense bien, recuerden aprender a soltar, recuerden que la vida no se acaba por darle fin a algo. De hecho, todo final es la oportunidad de un nuevo inicio. Y como siempre le digo pues a todos los chiquillos y a toda la raza de aquí, si tienen ganas de hacer música, háganla. No se muere de hambre uno de músico, ese es el estigma de toda la vida. No se muere de hambre uno de músico, ustedes nomás búsquenle, vean por dónde irse. Y luchen por sus sueños, porque la vida a veces se pone demasiado difícil como por no hacer lo que les gusta.
Muy bien, pues con este mensaje, agradeciéndote por habernos acompañado esta tarde.
Muchas gracias, Gerardo. A ti, Antonio, de verdad, agradezco mucho este espacio. Fue un momento especial volver a las entrevistas después de tanto tiempo y de verdad, de corazón, muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su amable escucha. La información la tiene, utilícela. Nosotros nos escuchamos en una emisión más de Arte Libre. Que tenga muy buena tarde.
Arte Libre. Las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión de hoy y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos el próximo martes. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.